El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan, capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Estimados oyentes, muy, pero muy buenos días. Gracias nuevamente por dejarnos entrar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semillas de Esperanza, que es su programa también. Y en esta oportunidad los invitamos a escuchar la palabra de Dios, a meditar en esa palabra de Dios, hoy tomada del Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, versículos del 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volteó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: «Quiten todo esto de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre». En esos momentos, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: «El celo de tu casa me devora». Después intervinieron los judíos para preguntarle: «¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré». Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura, en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor.
Pues bien, amigos y amigas de este programa Semillas de Esperanza, en esta mañana, en la reflexión de este evangelio que hemos escuchado, pues no deja de sorprendernos ver a Jesús enfurecido, enojado, sacando a todos los mercaderes del templo a latigazos, a empujones. Tenía que defender algo sagrado, algo importante: la casa de su padre, la casa de Dios. Es lógico que Jesús se enfadara por una situación como esa. ¿Qué haríamos nosotros si entráramos a nuestra casa y encontráramos en la misma situación con la que se encontró Jesús? ¿Nos quedaríamos de manos cruzadas o repetiríamos el gesto de Jesús? Lo más probable es que hiciéramos lo que hizo Jesús. Seguramente seguiríamos su ejemplo. Porque Jesús ama a su Padre infinitamente y no podía consentir aquel abuso. El amor apasionado lo impulsaba a actuar de aquel modo. Hoy sigue habiendo muchas y muchos mercaderes en el templo. Sabemos que cada hombre, que cada mujer es templo del Espíritu Santo, y hay muchos hombres y mujeres cuyos templos están siendo profanados con todo tipo de abusos morales y físicos. Este panorama debería quemarnos las entrañas, indignarnos en nuestra vida, hasta el punto de suscitar en nosotros una pasión por lo que es sagrado, cada ser humano. ¿Cuántos atropellos a la dignidad, cada aborto, cada violación, cada acto de esclavitud, es una verdadera profanación al templo del Espíritu Santo, a la casa de Dios.
Y en ese mismo orden de ideas, el evangelista Juan es genial, ya que constantemente cambia los escenarios geográficos o situaciones de la vida de Jesús. Por ejemplo, en Caná, una acción muy particular de Jesús, ahora es la manifestación mesiánica de Jesús en Jerusalén. Y justo con una de las celebraciones de la fiesta de la Pascua. Mejor momento no podía haber escogido Jesús, ya que esta Pascua es todo un comercio, y así se ha alejado de la más genuina Pascua que nos narra el libro del Éxodo, allá en el capítulo 12, versículos del 11 al 48. Y que incluso se opone a las impurezas rituales que nos habla el libro de los Números, allá en el capítulo 9, versículo 10. Los distintos animales que el versículo 14 enumera era lo escogido para los sacrificios del pueblo. El problema está que la prioridad del templo no es la oración o el perdón con el Dios de la vida, sino que la prioridad para ellos es el comercio. Las mesas de cambio no son exigidas por el Levítico. El látigo con cuerdas es un símbolo mesiánico que expresa un nuevo orden, porque lo que existe ha caducado. Y el nuevo orden está fuera de la instrucción de la institución religiosa, y es lo que ataca a Jesús.
En el gesto de Jesús está enmarcado en dos grandes momentos figurados en el Antiguo Testamento. El primero es la insistencia que va en la línea del profeta Malaquías: un nuevo templo, un nuevo sacerdocio. He aquí que yo envío a mi mensajero a allanar el camino delante de mí. Y enseguida vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan, y el ángel de la alianza que ustedes desean. He aquí que viene, dice Yahvé Sabaoth. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién se tendrá en pie cuando aparezca? Porque es él como fuego de fundidor y como lejía de lavandero. Se sentará para fundir y para purgar. Purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como el oro y la plata. Y será para Yahvé los que presentan la oblación en justicia. Entonces será grata a Dios la oblación de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño, como en los años antiguos. Yo me acercaré a ustedes para el juicio, y seré un testigo expedicto contra los hechiceros y contra los adúlteros, contra los que juran con mentira, contra los que oprimen al jornalero, a la viuda, al huérfano, contra los que hacen agravios al forastero sin ningún temor de mí, dice el Señor. Ese nuevo templo y el nuevo sacerdocio hacen que la relación entre Dios y los hombres no esté mediada por instituciones religiosas. En lugar de la manifestación de Dios, será el hombre mismo, que es imagen de Dios. Este, a su vez, debe reflejar el sacerdocio vivo para poder darle culto al Padre en espíritu y en verdad.
Hay un segundo hecho que hay que resaltar en esta apreciación, y es la acción de Jesús. Se lee desde el profeta Zacarías en 14:21. No habrá más comerciante en la casa de Yahvé Sebaot, dice el Señor, en aquel día. La acción violenta y celosa deja al descubierto que, invocando la voluntad divina, se promete una falsa reconciliación con Dios. se explota económicamente al más débil, se aprovecha el sentimiento religioso de los pobres, y el dios del templo es el dinero. A pesar de toda la tergiversación del templo, Jesús respeta la ofrenda del pobre y no la tira por tierra. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagas de la casa de mi padre una casa de mercado. Las palomas eran lo que ofrecían los pobres, por eso no las toca, solo insinúa que las retiren. Y con esta frase Jesús los acusa severamente de explotar y torcer la función real del templo, que era expresar la gloria de Dios y significar su presencia activa en el pueblo. Eso lo vemos en Éxodo 40, versículos 34 al 38.
Y en este episodio de la expulsión de los cambistas o de los negociadores en el templo por parte de Jesús, tenemos un tercer elemento muy importante, y es ante la pregunta que le hacen a Jesús: ¿qué señal nos muestras para obrar así? Lo primero que hace Jesús es llamar a Dios mi Padre. El acercamiento a Dios en el nuevo templo y nuevo sacerdocio será en términos de familia. Dios es Padre, Dios tiene corazón de madre, generando confianza y amor. Si la aristocracia judía, que tenía el control sobre el templo, el gesto y las palabras de Jesús debe haber sonado blasfemas. Los cambistas representan esa aristocracia. Ellos hacen que el funcionamiento y el culto de manera comercial presenten a Dios como explorador y garante de las mismas aristocracias. La actitud más inmediata que asume es la de pedir credenciales a Jesús como Mesías. ¿Qué señal nos muestra para obrar así? ¿Por qué se sienten con derecho de juzgar la reivindicación de Jesús que hace en favor del templo? El nuevo templo es palabra encarnada, es el santuario en el que no será desalojada la presencia de Dios. Con la afirmación de Jesús, destruiré este santuario y en tres días lo levantaré, se prevé que este conflicto tendrá un desenlace en la cruz y el nacimiento de la nueva Pascua liberadora, que será más completa que la ofrecida en el Éxodo, en el Levítico, también en el Deuteronomio.
Es muy llamativo entonces, estimados oyentes, que los discípulos hacen lectura del acontecimiento a la luz de herencia recibida en el Antiguo Testamento y toma de conciencia de una interpretación equivocada. En un primer momento, lectura de lo acontecido a la luz del profeta Elías, sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me devora. Eso está en Primera de Reyes 19:10. Pero también un segundo momento es darse cuenta que habían hecho una mala interpretación del mesianismo de Jesús en su celo por el templo, que en verdad era por el hombre y no por cambios violentos a favor de instituciones caducas. Definitivamente la acción de Jesús en el templo busca dejar claro, primero, la primacía de Dios. Es la fuente de su autoridad mesiánica. Y segundo, la supremacía de Dios está por encima de los intereses del hombre. Un tercer momento que queda claro es que Dios tiene poder sobre la vida y la muerte, y ese poder lo ha dado a su Hijo Jesús.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semillas de Esperanza, el tema del día.
Bien, amigos y amigas, de este programa Semillas de Esperanza. Hasta hemos llegado a la sección del tema del día y queremos seguir reflexionando sobre este pasaje que hemos escuchado al iniciar o al inicio del Evangelio, sobre la necesidad de reconocer la grandeza del templo, la dignidad del templo. Y bueno, tendremos la oportunidad entonces de reflexionar mucho más acerca de esto. La Iglesia Templo del Espíritu, es así el título que hemos escogido para el tema de esta mañana. En todas las religiones, el templo desempeña un papel preponderante, un papel muy importante. El hombre y la mujer que busca la salvación, estando como está, sumergido en un mundo profano, busca los caminos de la comunicación con el mundo de lo divino. El itinerario por excelencia que le conduce a ello se lo ofrece las múltiples celebraciones litúrgicas que van jalonando, empujando su existencia. Pero una liturgia no se puede celebrar en cualquier sitio, ya que su eficacia depende de su relación con un espacio que escapa a los sacerdotes del mundo profano y que comunica de una manera misteriosa con las energías del mundo de los dioses. En estos espacios sagrados, una montaña, una fuente, etcétera, se levantan los santuarios donde se da culto divino a las divinidades. La concepción espontánea que el hombre y la mujer pagano se forjan del templo es significativa de su búsqueda religiosa. Este hombre, esta mujer, espera la salvación de lo que es estable y sólido, de lo que no está sometido a los imprevistos de la historia. Hay que llegar a la época del rey Salomón para que Israel tenga su templo en el monte Sión, que era la capital del reino. Hubo algunas resistencias. Algunos temían que la existencia de un templo de piedra favoreciera la asimilación de la religión de la alianza a las religiones paganas. Hasta entonces Israel no disponía más que de un santuario portátil en torno al cual le reunía el pueblo en las grandes ocasiones, grandes celebraciones, destruyendo en el momento la toma de Jerusalén. El templo de Salomón fue reconstruido al volver del exilio y se convirtió en el centro religioso de toda la comunidad judía.
Así, entonces, podemos decir que no se puede comprender el significado del templo en Israel sin recurrir a las relaciones de los profetas. Ahora bien, para ellos está muy claro que Dios no está ligado a su templo. Si el culto que en él se le da es formalista, Yahvé está ausente de él, porque lo que quiere Yahvé es un culto arraigado en el corazón del hombre. Como el pueblo es infiel a su Dios, hay que esperar del futuro mesiánico la vuelta de Yahvé Dios a su templo nuevo. El culto antiguo será condenado para dar paso al culto definitivo de los últimos tiempos. En esta nueva casa de Dios, hasta las naciones tendrán acceso. Entretanto, ciertas corrientes importantes como el esenismo se pronunciaron en contra del Templo de Jerusalén, su culto y sus peregrinaciones, manifestando a su manera el carácter facultativo de esta institución.
El cuerpo de Cristo, templo definitivo. El Templo de Jerusalén ocupa un lugar importante en la vida de Jesús de Nazaret. Como podemos recordar, María, su madre, le presentó a Jesús en el templo unas pocas semanas después de su nacimiento. Allí volvemos a encontrar a Jesús a la edad de 12 años, enseñando en medio de los doctores. durante toda su vida pública fue regularmente en peregrinación para orar allí y predicar la buena nueva. Por tanto, Cristo sigue la tradición de su pueblo, procura encarnar el ideal judío piadoso para quien el templo de Jerusalén había sido ocasión de las más auténticas efusiones espirituales. Pero al mismo tiempo que sigue esta tradición viva, condena todo lo que se opone al culto verdadero, separando lo puro de lo impuro. Por eso no deja de tener razón San Juan cuando coloca el episodio de Cristo arrojando a los vendedores del templo después de su primera subida a Jerusalén. Jesús no puede entrar en el templo sin antes haberle restituido a la verdad. El templo es una casa de oración y una casa de comercio. Pero en este primer gesto de Cristo referente al templo, San Juan ve enseguida la condenación del propio templo, ya que el verdadero templo de la nueva alianza es el cuerpo de Cristo, y para confirmarlo, el signo que de él dará a Cristo es su propia pasión, su propia muerte.
En efecto, estimados oyentes, en esta relación de el templo como la iglesia, casa de templo del Espíritu Santo, con la intervención del hombre Dios se produjo un cambio radical. Solo él es capaz de dar a Dios un culto que le sea agradable. El culto de la obediencia del corazón, que llega hasta la muerte y muerte de cruz. Así en su pasión, su cuerpo se convierte en el único templo en el que se puede ofrecer un sacrificio digno de este hombre. La única realidad visible que debe ser reconocida como sagrada. Con la pasión de Cristo, el templo de Jerusalén se desacraliza y entonces es cuando se aprecia su caducidad. No hay espacios sagrados ni siquiera en el monte Sion. El culto verdadero es el culto en el Espíritu y en la verdad. Solamente Cristo es el sacerdote y hostia. Todo particularismo ha sido barrido. En Cristo, muerto y resucitado, todos tienen acceso al culto verdadero, pero únicamente en Él. No hay otra manera de brindar culto a Dios que no sea a través del templo místico de Cristo.
Y como la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ella es en este mundo el único templo donde se celebra un culto agradable a Dios. Cristo continúa en ella ofreciendo el único sacrificio de la nueva alianza. En ella el Espíritu obra en cada uno de los miembros de su cuerpo para que ellos salgan a esta oración de encuentro con Dios, oración filial. Padre, hágase tu voluntad, es la gran expresión de Jesús. Así pues, el templo de la nueva alianza está hecho de piedras vivas, hermanos y hermanas, por la misericordia de Dios. Yo os exhorto para que ofrezcan sus personas como hostias vivas, santas, agradables a Dios. Este es el culto espiritual que deben ustedes practicar, lo dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1. La iglesia de Cristo no tiene ninguna institución comparable al templo de Jerusalén, porque no es posible que lo tenga. La iglesia es ante todo las personas que la componen. Estaría muy bien que los cristianos tomaran la costumbre de considerarla así, tal como es. Con demasiada frecuencia, cuando piensan en la iglesia, piensan en la institución. Esto es grave para la comprensión del misterio celestial. Y es muy difícil dar este cambio, porque incluso donde no se olvidan las personas, sucede algunas veces que no se las considera más que cuando están reunidas efectivamente en la iglesia. Como si la iglesia no existiera, más que en el momento en que celebran sus reuniones. En esto existe una deformación muy propia del clero que hay que superar, que nos ayudarán a superar los recientes trabajos conciliares. Necesitamos con urgencia reconocer los templos vivos de la iglesia.
Y concluyendo nuestro tema del día, digamos entonces, estimados oyentes, que la iglesia es el pueblo de Dios, es el templo del Espíritu. Se desenvuelve en una institución, pero no se reduce a esto. En cualquier parte donde se encuentre uno de sus miembros, existe la iglesia, porque ante todo existe en sus miembros, no en los ladrillos, no en las paredes. La iglesia tiene forma, tiene cuerpo, tiene pensamiento, tiene una identidad que se la damos tú y yo.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, aviso de interés.
Estamos llegando al final del programa y en esta sección es el acontecer eclesial. Hemos venido hablando de un tema muy importante y es justamente sobre el templo vivo del Espíritu Santo. Como decía el Padre Fernando al terminar esta sección del programa Tema del Día, tú y yo somos templos vivos del Espíritu Santo. Lo afirma el apóstol San Pablo. Somos el templo vivo del Espíritu Santo, donde Jesús ha hecho su morada, donde Dios ha hecho su morada y donde nosotros podemos profesar con seguridad nuestra fe, una fe que nos acompaña desde siglos atrás, desde la venida de Jesucristo, desde su muerte y resurrección. Y bueno, esa fe nos ha acompañado durante toda la historia y aquí, en la parroquia de San Martín, ahí en la parroquia donde yo trabajo, en Kingsville, pues estamos celebrando justamente los 100 años de nuestra parroquia, ahora el próximo martes, pasado mañana. Y es 100 años de fe, 100 años de familia, 100 años de iglesia. Los invitamos de corazón a que participen con nosotros en esta celebración que vamos a tener para darle gracias al Señor por estos 100 años de fe, por estos 100 años de familia, 100 años de tradición de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, unidos a la Iglesia Universal, nuestra Iglesia Católica. Y los invitamos a que participen con nosotros. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 6 de la tarde, el día martes 11 de noviembre, que es el pasado mañana. Y luego tendremos una recepción terminada la Santa Misa, que seguramente estaremos acompañados de muchos sacerdotes de nuestra diócesis, religiosos, religiosas y todo el pueblo de Dios. También usted está muy invitado a que nos acompañe. Así que gracias a todos por la participación y por su presencia en nuestras celebraciones.
Ahí estaremos con la ayuda de Dios, acompañando a esta comunidad parroquial de San Martín en Kingsville y también saludando a todos nuestros amables oyentes. Y despidamos nuestro programa en este domingo con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén. El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.